mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, 4:24 minutos. Nada más antiguo en las estrategias políticas de los presidentes cuando se encuentran en situaciones incómodas que llamar al nacionalismo. Y qué bueno no inventar, pero sí ampliar o ejercer algún problema con un país vecino. Todos los estados o la mayoría de los estados, para no ser absolutistas, tienen algún tipo de diferencia en los límites con sus vecinos. Pues en esta ocasión saltó un gran problema con el Perú, problema que ya se había advertido hace más de un año en Colombia, pero había que saltar para Perú. Y se da uno cuenta que lo está llamando cuando el mismo presidente es el que a través de sus redes sociales dice que no está desviando la atención, que lo de Perú es una situación que hay que ir inmediatamente a solucionar, a mirar y a hacer presencia patria. ¿En qué estamos, Orlando Villar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriela, los oyentes de La Luciérnaga, Caracol Radio. Y pues, ¿funciona finalmente la estrategia o lanzar, dicen, al menos desde la oposición, cortina de humo?
Cuando estaban hablando del tema. Cuando estaban en problemas en Venezuela, lo primero que hacían era movilizar tropas a la frontera con Colombia, apuntar hacia Colombia.
Y porque además
había conflicto.
Hay dos momentos importantes en esta disputa territorial que ha nacido con el vecino país de Perú. Lo primero, Gabriel, y estamos hablando de la isla de Santa Rosa, que se ha ubicado y ha emergido de alguna manera, además emerge después de los tratados que se suscribieron internacionales entre Colombia y Perú por allá en 1930, y surge entonces y tiene que darse una discusión en torno a quién le pertenece esa isla. Y es un diálogo que se activó inicialmente el año pasado cuando el presidente Gustavo Petro empezó a hablar de una cooptación de territorio que pertenecía a Colombia por cuenta de Perú y que lo estaba ocupando. Desde ese momento surgió allí una nota de protesta desde el gobierno de Perú pidiendo respeto y diciendo que ese territorio pertenecía a ellos, y pues empieza ahí todo un diferendo limítrofe que se tenía que solucionar. Pero además, Gabriel, surge otro momento importante en esa disputa. El pasado mes de junio, en Perú se firmó una ley, la 32.403, que creó oficialmente el distrito de Santa Rosa de Loreto y otorgó un estatus institucional a esa isla, una decisión que por supuesto Colombia ha calificado de unilateral sobre ese territorio cuya soberanía pues no ha sido asignada mutuamente. Eso fue en junio. Y ya desde junio, Gabriel, se hizo por los canales diplomáticos, como debe ser, enviar unas notas de protesta y decirle al gobierno de Perú que se active una comisión bilateral que estudie de manera técnica esos límites y qué tanto pertenece o no a el Perú o pertenece a Colombia ese territorio. Pero ¿por qué hace el presidente Gustavo Petro la alusión el día de hoy? Porque decidió cambiar cuando ayer lo había dicho que ya no sería la celebración del 7 de agosto en el puente de Boyacá.
Sí.
Lo traslada a la Escuela de Cadetes en Bogotá y esta mañana amanece con la noticia entonces que se trasladará la celebración del 7 de agosto a el territorio entonces de Leticia frente a esta isla. Y dice el mandatario que no lo hace para distraer la atención o no lo hace porque se están dando en este momento bloqueos en el puente de Boyacá, 107 puntos además de bloqueos en todo el país por cuenta de las manifestaciones y protestas de sectores como los mineros y los panameros, sino también, Gabriel, lo que tiene que ver, dijo el mandatario, con esta disputa y como un gesto simbólico por esa disputa territorial que hay con el Perú.
Mire, era tan serio que se iba a hacer en Boyacá que el fin de semana hubo un choque múltiplo que involucró una caravana del ejército.
Claro, ya estaban los ensayos.
Causó la muerte del conductor de un bus y dejó 8 heridos en la vía Bogotá-Tunja. Eso fue el fin de semana. Era un camión militar que se dirigía para la celebración, conmemoración y discursos del 7 de agosto desde el puente de Boyacá, donde es tradicionalmente. Uno no niega que hacer presencia patria en cualquier lugar de la nación, y más si hay una diferencia limítrofe, pues es importante. Pero en este caso es claro que los bloqueos del departamento de Boyacá no iban a permitir y hubieran aprovechado de mejor manera quienes están protestando para bloquear caravanas presidenciales incluso.
De hecho, Gabriel, nuevamente esos mensajes confusos porque fue el propio gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que dijo en la mañana de hoy, en las entrevistas que ha tenido, que el presidente Gustavo Petro no había descartado todavía el puente de Boyacá, que se había comprometido a que si daban y resolvían finalmente una situación que permitiera, ni siquiera Gabriel, es que tienen que llegar a las soluciones ya. Lo que están pidiendo los manifestantes es unas mesas técnicas de diálogo con una representación de los ministros que permita avanzar en el diálogo y levantar de esa manera la propuesta y que se hubiera desarrollado el 7 de agosto de manera tradicional.
Encargo que le oí al gobernador cuántos litros de leche se han quedado sin pasar, cuántos cultivos para ahora más adelante. Presidente Petro, hombre, pues entendemos lo de Boyacá, pero hubiéramos podido declararle la guerra al Perú pasado mañana. Digo, no, el sábado, el domingo, la otra semana, vamos a las islas. No como en el Catatumbo, que fueron, se tomaron selfies, abandonaron y listo. No como las presencias de otros gobiernos también en San Andrés, Providencia, que van la foto, el acuatrimoto del presidente Duque, y nos vamos después de Providencia.
Sí, bueno, una grúa. Bueno,
hablemos del cambio de sitio, presidente.
¿Cómo estás?
Muy bien, señor.
Cosas. Llegué yo, el libertador de la Nueva Granada. Claro, soy en estos momentos.
Sí.
Libertador de la CELAC.
Claro.
Libertador de la humanidad.
Todo.
Todo. Ahora, la batalla de Boyacá debe pasar a llamarse la batalla de Leticia en el Amazonas.
Ah, ok, sí.
Allá vamos a estar en Leticia, Tabatinga, sí, por sí, esos lados ahí vamos a atravesar. Porque este 7 de agosto, la batalla de Leticia, voy a ir como, ¿se acuerdan? Como cuando llegó en Leticia montado en un caballo como lo hizo Bolívar. ¿Se acuerdan? Que cuando montó un caballo para atravesar el mar... Y le vamos a dar la libertad.
Claro, sí, montar a ese un caballo pueblo, para atravesar el mar y darnos la libertad. Sí,
exactamente.
Sí, sí.
Y trasladarse esta batalla justo ahora que hay pues unos mini paros. Ahí
sí, ese tal mini paro no existe.
Hay unos mini paritos. Sí, sí, unos mini paritos que lo están haciendo los latifundistas y la oligarquía de Colombia.
No,
por esto es.
No, son pobres, son campesinos que necesitan ser reubicados.
Pero todos son así de la oligarquía. Pero eso es solo una coincidencia que esos paros, porque todo es por lo de Perú. O sea, coincidió. Coincide lo del Perú, coincide lo de los paritos y coincide que Nacional le va ganando al Cúcuta también.
Ah, ya.
Y me voy a ver
2-0, sí.
Me voy a ver un festival de globos.
Ah, le encantan
también
los globos.
Lo mío son los globos, los que nos vemos en los festivales. Como dirían los gringos, son del cosas pequeñas, Little Dicks.
No, Little Things, precisamente.
Son
no,
Dicks,
no,
como Mr. Tits.
Bueno, Villar, entonces.
Gabriel, mire, son 500.000 litros de leche los que están en este momento en riesgo, lo dice Azoleche. El gobernador Azoleche había hablado de alrededor de 400.000, pero ya el balance que entrega oficialmente la asociación que reúne a los productores lecheros en este departamento, 500.000 litros de leche, además de 250 camiones con alimentos que no han podido ingresar a centros de acopio. Boyacá es el segundo departamento que provee alimentos a la capital del país y esto ha generado incrementos ya en los alimentos básicos en la canasta familiar en más de un 30%. 400 toneladas de productos como papa, cebolla, tomate y frijol están en este momento represadas y además Boyacá, Gabriel, es un nodo bastante importante porque conecta a Casanare, conecta a los Santanderes y conecta a la costa Caribe del país.
Pero
así que
qué
completamente bloqueado el país.
Qué mal aprovechar el momento. Si hubiera colgado literalmente la cruz de Boyacá al presidente, en donde mande los ministros, solucionen el problema con Boyacá y hagan presencia nacional el 7 de agosto. No estoy diciendo que lo de Perú no sea importante, pero hubiera sido mucho mejor, presidente. Por lo menos en este momento no miramos para el Medio Oriente ni solucionamos el tema del petróleo y la carbonización a nivel mundial. Es que estamos acostumbrados a mirar para otro lado.
Soberanía siempre es muy importante y hay que defenderla de manera tajante. Muy raro que se enfrente esto un año después. Lo que pasa en Leticia muy delicado es. Esperamos no estén usando esto como un globo para tapar los paros y hacerse los bobos. Si no hacen el desfile en el puente de Boyacá es porque por el paro todo bloqueado está. Deberían también buscar una solución al bloqueo que tiene fregada esta región. Solucionar primero el paro y el bloqueo que ha frenado el turismo, los viajes y el paseo.
Los parameros siguen muy fríos y dolidos. Los cebolleros lloran de rabia y aburridos. Los carboneros tristes después que los carbonearon. Paperos y lecheros sienten que los ordeñaron.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Brigitte Baptiste y soy la voz de quienes creemos que ante el paro minero se deben buscar consensos para la verdadera protección de los páramos sin detrimento de las condiciones de vida de las comunidades que aún realizan actividades productivas en ellos y dependen de ellas. Creemos que el Estado, desde que se determinó la delimitación, no ha cumplido con los acuerdos que garantizaban las compensaciones adecuadas a quienes hoy en día cultivan o requieren extraer carbón o calizas o materiales de construcción en alguna medida dentro de al menos las áreas grises o las fronteras que son difíciles de establecer. Siempre es deseable un proceso de transición pacífico y acordado con respeto.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Geliondo acá. Y quién sabe sus mochilas, qué cosa nos traerá.
Un gravidito cordial saludo para su merced, para todos los querísimos eventos y oyentes de La Luciérnaga, en el primer programa matutino vespertino de las tardes, musical y deportivo en la primera cadena radial hispanoparlante. Casi no nos dejan pasar en la vía Boyacá.
¿De dónde venía usted?
De Sutamarchán, su Marcelín. Sí, toca para allá agarrar por el lado de Genesano.
Sí.
La tierra de mi paisa, Boyacá. Okay. Sí. Abuelita, yo
está como enamorado de Yacomán, le dio a esta altura por compa. O sea, ¿en serio se le torció la contramarca en la tuerca?
Lo que pasa es que los veo como muy...
muy cachorritos los veo.
Los veo como muy arrunchados con Edwin, sí, entonces ya, me picaron los celos.
Bueno, ya.
Con Edwin. Sí. Y a Polillita.
Pero todos los días voy a Comán, el manager
es
de Bolsillo.
Es que él es de allá de Genesiano, entonces le toca a uno meterse por Ramiriquí.
La próxima vez véngase por Leticia, que es que allá sí va a estar el presidente, entonces por allá sí está abierto.
O véngase por Duitama.
O por Detroit.
O por Mariquita.
No me cogió.
¿Cómo? ¿Por dónde, Alexandra?
¿Por dónde?
Duitama.
No. Usted dijo Detroit, Alexandra.
No, el que dijo Detroit fue...
No, yo dije ella. Fue el gesto que
véngase por Duitama.
Nuestra compañera.
Sí. Bueno, señores.
¿Ya ha venido por el Guamo alguna vez?
Nunca, Pedrito. Pero lo felicito que usted ya conoce harto.
Bueno.
Eso sí.
Ha bajado la Vega.
Sí. La Vega, Polillita, que cambió de lugo otra vez. Polilla está ensayando a ver con cuál lugo
sí, levanta. No,
él dice que lo que se hace en La Vega se queda en La Vega.
Sí,
la
señor,
Vega.
Sí.
Ajá.
Lo estaban acosando mucho a
sí, Polilla. Las muchachas de Sábados Felices eso viven encima de él. Sí. A ver con quién se está metiendo.
Claro,
está la metiendo. Katy y la Susi.
Bueno, pero ya no lo volteé de esa manera.
A uno que lo cele Heidi y ya está uno.
Bueno, ya. Bueno, a ver.
Bueno, para Arlandito también un cordial saludo. Y también se está dejando crecer la barba cada vez más del chompito. Es un cordial saludo también para...
¡Hombre, señor!
Alexita, para Sergio, Pedrito. Igualmente para Jonathan Moreno Rico.
¿Quién es Sergio?
Sergio es el community manager oficialmente que hace las community manager senses.
Sí. Ah, ok.
O sea, el que llega y sube vainas a Instagram.
Sí.
Y después toca bajarlas y cobra.
Ah, ah, muy bien. Muy bien.
Paga las multas.
Encontró el negocio.
Sí. Sí. Es el único community manager que llega media hora después de que el principal
ya
las cosas. Sí. Entra después.
¿Qué día? Cuando nos dieron el galardón en el Consejo de Bogotá, llegó cuando ya estábamos despidiendo.
Don Pedro, al menos déjeme tomarle la foto a la medalla.
Ay, Dios.
Pedro.
A Risa Loquita. Hola, Risa Loquita. Buenas tardes, Marcelinda.
Buenas tardes, parrilla.
Se puso caro el mercado ahora porque no puede pasar de Boyacá para acá. No hay papá.
Está caro. Está caro todo.
¿Se le ha puesto caro el mercado, don Granito?
Pero
no,
mire,
al contrario, estaba en descuento.
Tiene toda la razón y no vamos a hablar de los restaurantes de lujo, sino del típico corrientazo.
Claro.
Que suben los precios y tienen que subirle. Ahí sí viven del día a día. Entonces, eso afecta a todo el mundo.
Y pues después es que no bajan.
No.
Piensa uno en un arriendo, que lo decíamos alguna vez, ¿cuánto vale un arriendo para un restaurante? Entonces, ¿cuántos ajiacos, cuántas sopas tienen que vender para pagar ese
pero
arriendo?
No, vamos para Leticia. Primero lo del Perú y luego lo del Medio Oriente y después la crisis del carbono en el mundo.
Sí, okay.
Para, y después ya Boyacá.
Edwin, a Chaparro, a Yorcito, a Gabriela, igualmente a Camilo, un cordial saludo para Camilo Cajón, a Iván, igualmente un cordial saludo para todos los queridísimos oyentes que están a esta hora para que se nos pese. Ese viejo marica cuando va por
línea. Bueno, ya, hombre.
Y para Tatiana, suá.
Bueno,
suá,
señor.
Suá. Cuando quiera, un granito. Ah, para Mueloncito también, buenas tardes, Mueloncito.
Buenas tardes, Pederico.
Saludo tan frío, don Garolito.
No, se esforzó. Sí. Buenas tardes.
En alguien pingüino.
Sí.
Hola, don Pedrito. Hola, Pedrito. Buenas tardes. Pedro, ¿cómo estás?
Frío, sí.
No, frío. Más saludo, un frío más. No, no,
tuerque
más.
Submarino.
Sí, que tuerque submarino. Que,
bueno, ya.
Que el saludo de la del peaje. Y ahorita que las del peaje sí no están saludando porque están...
Abrazo de padras.
Bueno, ya, hombre.
Bueno, para los oyentes que van ahí pegados y que están enganchados aquí a Caracol, un cordial saludo. No, un beso y sin después, mi marica, no nos damos un beso.
Ay, bueno.
Cortos, pero sabrosos. Imagínense, un granito que ahorita va... Ay, Yorcito Pinzón, no sé si lo saludé. Él toca saludarlo unas 3 veces.
¿Por qué, Pedrito?
Porque ese es el grueso del programa. Es como la banda ancha del programa.
El abrazo se lo damos entre 3 personas siempre.
Lo rodeamos.
Nos dice Yesid Medina, que es de Boyacá, 7 días, que dijeron los ministros que habían quedado de llegar a la 1 de la tarde, luego que a las 2 y a las 3:30, como no llegaron la delegación del gobierno nacional, se levantó la mesa.
Claro, es que nos están invadiendo desde el Perú, okay. Hombre.
Entonces los ministros agarraron fue para Leticia.
Claro, pues no sé, sí. Pero primero Perú.
Y que levantaron la mesa, ¿y entre cuántos levantaron la mesa?
Ah, bueno, señor.
Dele, ¿qué mesa es, de madera o de hierro, sí. De qué será? Bueno, decía el flaco Pinzón que hoy es el día del semáforo.
Del semáforo. Pues no lo ha dicho, pero ya seguramente nos lo va a traer.
Yo ya lo chiviamos, es sí. Como okay. Cuando viene Sebastián Vargas y ya hemos dado todos los marcadores del fútbol.
Sí. Y Sebastián viene los martes y nos da los resultados del fin de semana. Siempre.
Sí. Está un señor trepa, ya tomadito, rascado, eso más rascado.
¿Cómo llamaba el señor?
El señor se llama Orly.
¿Cómo?
Orly.
Orly es una ciudad, Orly en Francia. Orly, ahí está el aeropuerto de Orly en Francia también. Sí. Está Charles de Gaulle y está en Orly también, sí.
Sí, señor.
Sí. ¿Orly?
Sí, Orly.
Ah, okay.
Orly.
Sí.
Orly Tejo, porque era Orly Tejo, era Villar o Tejo, pero Orly.
Orly, sí, ok. Orly. Bueno.
Subido ahí todo chiquitico encima de un semáforo, parado encima del semáforo.
¿Del semáforo?
Pero encima, subió allá en la cima del semáforo.
Ok.
Y todo tomadito ahí más rascado que hueve perro viejo.
Pero, no, pero pasaba, a ver, hombre.
Pasaba un chupa, iba a decir yo, un señor agente de la policía. Sí.
¡Cuidado!
¡Bájese, joven!
No, grite,
en serio, no grite.
Pero es que el señor llegó y le tenía un pito en la boca. No el borracho, sino el policía.
Entonces,
pero, ¡bájese!
Pero eso no es un pito. Traiga un, compre un pito y deje de chiflar, hombre.
¿Qué está valiendo un pito ahorita?
No, no sé.
Entonces le digo ahí... ¡Vaya!
¡Pero, hombre!
A la orden, señor agente, decía Orly, en el cima del semáforo. ¡Bájese de ahí! ¿Y para qué sería, señor agente? ¡Bájese! Pero, señor, bájese. Hágame el favor, haga caso. Bájese del semáforo que se lo va a tirar. ¡Bájese! Y como pudo Orlandito, no, Orly.
A ver.
Bajando así, parecía un miquito panda, un osito panda.
No, no hay miquitos panda. Ese lo vamos a guardar. Eso lo guardamos para el viernes. Igual que... Porque no hay miquitos panda.
Hay osos, quitos, sí, panda.
O sea, pareció un osito panda.
Usted no vio Kung Fu Panda, sino King Kong Panda. Sí, vio el miquito panda.
¿Qué vio?
Él vio King Kong Panda.
Yo estaba pensando era en Gabriela y con el mico panda. Y entonces el osito panda bajándose del semáforo.
Un mico panda. Bueno,
pero...
Entonces el osito bajándose, el osito, el borrachito bajándose del semáforo.
Sí, como un panda, sí.
Como un panda bajándose así. Le voy, señora gente. ¡Bájese!
Pedro, no más.
Y se bajó. Sí podía, ¿no? A ver, ¿quién es usted? ¿De verdad no se acuerda? Soy el mismo que estaba encima del semáforo.
¡No! ¡Puede ser! 4:44.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
Pero, a ver, no, es martes 5 sí. De agosto.
No, pero ya el martes ya se acabó prácticamente.
Y todavía faltan, mire, 2:09:22.
No falta nada, mañana miércoles parte de la semana en 2, jueves, viernes y esto, ¡fuh! Se acabó ya prácticamente. Eso es... cosa tan impresionante.
Pero entonces que acabamos el programa ya, no hacemos sin anestesia, la otra hora tampoco, y ya, nos vamos.
No, obviamente, pues, sí, lo hacemos, pero
no, pero ¿cómo obviamente? Si usted dijo que no.
No, yo no dije que no, yo dije que ya prácticamente se acabó, pero yo no dije que ya se acabó, sí. No, porque de pronto ahí estás exagerando un poquito, ¿cierto?
Ah, estoy exagerando.
No, pero un poquito, o sea,
soy
nomás.
Soy yo. Ya, okay. Bueno, dale, a ver.
No eres tú, soy yo.
Bueno, dele, hombre.
Que estaban conversando dos amigos.
Ay, ¿amigos de quién?
Ay, amigos de ellos. Sí. Entonces le dice una amiga al otro, dice, ¿qué te pasó, hombre? ¿Por qué estás ahí todo aporreado? Dice, no, hombre, es como te parece que no pagué el arriendo y el dueño de la casa, pues, me echó a rodar por las escalas desde el tercer piso. ¡Qué hay, no jodas! Bueno, no, gracias a Dios, a mí nunca me va a pasar eso. Ya vos pagas cumplido. No, es que yo vivo en un primer piso.
Y a ver, María. 4:51 en La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita!
¡Hola, don Gravielito! ¿Cómo se topa su persona?
¡Ay, señora, bien! ¿Cómo vamos?
¡Ay, pues estamos ahí en...!
¿Y queda sin anestesia? Viene María José, ¿sí?, Pizarro. Sí, interesante programa.
Candidata presidencial, vamos a ver qué cuenta, porque también ha tenido una profesión larga en la política, don Gravielito.
Sí. ¿Sabe qué me gusta de ella? Me da una buena razón que el día que estuvimos haciendo Sin Anestesia con Paloma Valencia, si bien son de corrientes diferentes, Paloma decía que con quien puede hablar y es interesante hablar es con María José Pizarro. Así piensen diferente y estén en otras corrientes políticas.
Me hizo acordar una frase bonita que decía el pastor Darío Silva, convivencia en la diferencia, don Gravielito.
Me gusta la frase,
sí señor. Bueno, pues aproveche que tengo don Orlandito.
Patojita, ¿cómo me le va?
Oiga, ¿por qué se habla en Bogotá de una reforma tributaria? Se vive hablando de hace rato, al fin, ¿qué? ¿La van a hacer? ¿No la van a hacer?
Pero es que está
¿se
local.
Van a robar la plata? Porque como eso es cada reforma, también nos falta el que...
Patojita, pues es que esta es para Bogotá, así que...
Pero solo para los más ricos.
¡Ay, Dios!
Sí, eso dijo, eso le oí también.
Eso dijo, sí. Carlos Fernando Galán Gabriel, pero además vamos, que trae una reducción de impuestos. Mire, porque el objetivo...
A ver, ¿cómo
lo que...
así?
Sí, porque... Vea lo importante, que todas las reformas tributarias no son para, en todas las oportunidades, ponerle más impuestos a la gente. En este caso se aplican varias reducciones que lo que va a permitir, dijo el alcalde, es atraer inversión. Es que las empresas que están en Cundinamarca, que se han salido de Bogotá, que están incluso en otras regiones del país o en otros departamentos, pues se trasladen a Bogotá porque pagarían menos. Mire, lo que se está estableciendo, por ejemplo, es una reducción del impuesto del ICA, de Industria y Comercio. Pasarlo de 13 a solo 4 categorías que estarían gravadas con ese impuesto. Eso permitiría que las otras, al menos el 68%, dice la alcaldía, de empresas, especialmente micro y pymes, se establezcan en Bogotá o se abran o decían mantener.
No, ¿cómo sus... que se abran? No las despide así, como que no, usted no le puede decir
a un empresario, abran sus puertas. No,
se abran entonces los empresarios, no, Villar, no es como el
no me saque de contexto, Gabriel, haga el favor. No.
O se abran.
Dije, señor. abran sus puertas y se mantengan okay, en Bogotá.
Ya, listo, sí.
Hay incentivos además sectoriales para industrias de manufactura, servicios de conocimiento y temas de salud. Hay una categoría que se establece de Bogotá Ciudad Aeropuerto, donde se va a zonificar, si esto pasa en el Consejo de Bogotá, Fontibón y Engativá como polos industriales de logística, pero también de renovación urbana.
Mire, es que le oí que dentro de la renovación urbana y de lo que tenemos, hay algo muy importante en Bogotá que cuesta un billete grande, la iluminación de la ciudad.
Ah, ese
¿qué
sí,
ciudad
tiene...
tan mal iluminada? Yo creo que tenemos los mismos bombillos amarillos de, no sé, 20, 25 años. No tengo ni idea.
Pues no sé si aguanten tanto eso, pero más que si tenemos esos mismos bombillos, es que los que se funden no los reemplazan, don Gravielito.
Pues es que dentro de lo que está hablando la alcaldía, dice que la iluminación de la ciudad, la iluminación es seguridad, es una de las partes, ¿cierto?, fundamentales de donde quieren invertir
en
este dinero.
En el mundo, Gabriel, el tema de la iluminación, sin duda, y lo de las fachadas de las viviendas son dos de los factores más importantes que atraen o que generan percepción de inseguridad.
Ahora,
en la ciudadanía.
George, si pueden colaborar, ustedes que viven prendidos.
Sobre, no. George, con esas mechas monas que tiene, seguramente. Pero, claro. Mire, Gabriel, bueno, en materia de lo que sí trae el texto realmente es un impuesto al alumbrado público que pagarían estratos 4, 5 y 6. No afectaría a los estratos más bajos, pero permitiría, a través de lo que usted marque en consumo de energía, que pueda aportar para ese alumbrado público. Tiene, Gabriel, unos temas que beneficiarían a las viviendas y viviendas nuevas. El 55% de reducción para estratos 1, 2 y 3 del impuesto predial, bueno, que también está contribuyendo a los más vulnerables. Estamos hablando de cada 2 de cada 10 viviendas en la ciudad. La construcción de casi 100,000 casas nuevas.
Eso se oye bonito.
No está clavando a todo el mundo.
Estoy de acuerdo que se oye bonito y corresponde a un alcalde que está mostrando obras. Aunque, como siempre, hay obras atrasadas, hay problemas con contratistas que vienen de obras anteriores. Pero bueno, ojalá pase porque las ciudades necesitan modernizarse. Bueno, señor.
Gracias. Me voy a preguntar. Gracias, don Orlandito. La cita a Cristina Navarro. Su persona de una vez le pregunta y qué gusto tenerla por aquí en la Luciérgana. ¿Qué se supo hoy de una noticia de la JEP, su merced? ¿Por qué?
Patojita, pues le cuento que es noticia la JEP porque adelanta aquí en Valledupar su última audiencia llamada de alegatos de conclusión en medio del juicio por falsos positivos contra el coronel retirado del ejército Publio Hernán Mejía. En esta etapa final del juicio, las partes presentan sus alegatos de conclusión, una síntesis de todas las pruebas practicadas a lo largo de 13 sesiones de este juicio. Ya lo hizo la Fiscalía de la JEP, que es la Unidad de Investigación y Acusación, lo mismo los representantes de las víctimas. Ambas partes piden la máxima condena para Publio Hernán Mejía por 72 casos de falsos positivos, piden 20 años de cárcel. A esta hora avanza la exposición de los alegatos de Germán Navarrete, que es el abogado defensor del coronel retirado Publio Hernán Mejía. Una vez termine esta audiencia, los magistrados tienen hasta 60 días para emitir una sentencia a favor o en contra del militar en retiro, hechos que ocurrieron cuando él fue comandante aquí en Valledupar del Batallón La Popa entre enero de 2002 y noviembre de 2003. De ser hallado culpable, Mejía Gutiérrez enfrentaría una pena de hasta 20 años de cárcel.
Gracias, cita Cristina.
Bueno, Patojita. Gracias, Cristina. Esperemos saber qué más pasa con estas condenas. Un poquito de humor, a ver.
Loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso.
Qué bueno.
Gracias.
Para variar.
Qué bueno, ¿por qué, Muelón?
Es que suena muy bueno, muy fresquito.
Pero venga, entonces cuéntelo usted a ver cómo es. O sea, usted, ya que lo oyó, a ver, ¿cómo le suena a usted el chiste? A ver.
Arriba rating.
Eso.
Ah, pero
no,
para que
no, el chiste. No, el arriba rating no. Como ya él lo sabe, es bueno, cuéntelo usted, Muelón, a ver.
Pero ahí me va a dejar
el chiste se defiende solo. Cuéntelo usted.
Dele
Andrés.
Sí, ¿cómo le parece dos amigos?
¿Amigos de quién?
Amigos.
Sí.
Amigos de ellos.
Sí.
Amigos de ellos.
Sí.
No, pero le dice uno al otro que... ¿Por qué estás tan triste?
No, ese es el de Jorge. El del innombrable.
No, es que también es de amigos. Es que...
No, pero no, pero es que casi no
es
se notó.
Una producción de Jorge Barón Televisión.
Ay, qué pena.
No, yo sí dije. Yo sí alcancé a decir, pero pues yo simplemente dije, no, es el de don Jorge.
Perdona, Gabriel, nos llamaron a esta hora.
Esa loca, pero era el innombrable, ¿para qué decís sí. don Jorge? Don Jorge, ¿cómo está usted?
No, patrón, Gabriel. Mala mía, porque cuando usted dijo el innombrable, yo dije don Jorge, y ahí sí.
Claro, dije.
La verdad,
dije,
sí.
Bueno. ¿Para qué nos llaman? Estamos cuadrando el show de las estrellas.
No, don Jorge, pues no, precisamente, pues lo saludamos siempre que pasa por aquí, pero estamos en la sección de humor.
Pero saluda a Jorgito. Jorgito, ven que te quieren saludar.
Ay, empieza.
¡Hola, Gabriel, hermano! ¡Qué mate, hermano! ¡Hola, Rita Loca, Muelón, hermano!
Don Jorgito, ¿usted cómo es contando un secreto? No sé.
No, yo soy muy... No, yo no guardo el secreto. Así, no, yo soy muy disimulado, Gabriel.
Pero bueno, ya, si es que tiene que gritar, hombre.
Risa Loca, me imagino que ahora sí vas a tener tiempo para ir al show de las estrellas.
Sí, sí va a tener tiempo. Sí, don Jorge, sí,
patrón,
sí,
pero
sí,
¿por qué? No, espere.
Cada vez que lo nombre, sí, sí, sí.
Jorge. No, no, don Jorge, ¿cómo para cuándo sería?
Pues no, usted cuando puede, Risa Loca.
No, pues, don Jorge, yo ahorita en feria estoy muy ocupadito, la verdad. Porque nosotros, vea, póngale cuidado. Ahorita el 7 vamos para el tablado de Elena Altavista.
Ajá.
El 8 vamos para el tablado de Robledo. El 9 vamos para el tablado de San Cristóbal. Y ese mismo 9 vamos para el Festival Orquídea de Oro, Festival de la Trova, en Plaza Mayor. Allá vamos a estar cantando también. Y el 10 vamos a estar en el desfile de silleteros. Entonces, ya, ahorita por feria sí me queda complicadito, don
Jorge. Aprovecho para echar tu cuña, ¿verdad?
Sí, así, efectivamente. Pero risa.
No sé cuál está peor de los dos. No sé cuál es. O sea, no sé quién.
Pero risa loca, ¿puedes este 16 de agosto ya pasando feria?
16 de agosto.
Sí.
Ah, no estoy en grabación. No, estamos grabando un álbum nuevo.
Bueno, a ver, señor.
Entonces no. Pero bueno, no importa, risa loquita, seguiremos entonces intentando. ¿Para qué nos llaman a esta
hora? Don Jorge, estamos en la sección de humor, pues fue un accidente, pero pues una leyenda como usted es bienvenida siempre.
Claro, Jorgito, ábrete, ¿trajiste el libro de chistes?
Claro que siempre lo tenemos.
Ábrelo en la página 34.
Ah,
este chiste no lo hemos contado, Gabriel.
Ah, ok, a ver.
Estaban hablando dos amigos.
¿Amigos de quién? Preguntamos aquí.
Amigos de ellos, ¿verdad, Jorgito? Sí, amigos entre ellos, hermano. Y uno le dice a otro: ¡Hola, Jorgito!
¡Hola, quepe!
¡Hola, Jorgito! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste?
No, la verdad es que estaba intentando hablar con una muchacha, pero se pone los calzoncitos de mi mamá.
¿Cómo así? En ese momento nos acercamos con Jorgito y le preguntamos: oye, linda, ¿de quién son los calzoncitos que tienes puesto?
¡De su madre!
¿Sí ve?
¡Sí, ve, jefe, que
solo es
de mi mamá!
Sí, bueno, sí. Muchas gracias, don Jorge, que le vaya bien. Sí, no, muy bien, estuvo muy bien. Sigan ustedes haciendo su libreto del Show de las Estrellas mientras yo arreglo aquí una... A ver, risa loca. Risa loca, tenías que nombrarlo, hombre.
No, pero fue el muelón, perdón, pero fue el muelón el que dijo...
Gabriel, yo dije...
El muelón está contando... Eso, él fue el que dijo. Porque está tan triste, el muelón.
Bueno, a ver, bueno, ya, bueno.
Listo. Conta la vaina. Pero lo cuenta el muelón, lo cuento yo. Porque
sigo yo, si
el muelón, hombre.
Claro.
Sí. O lo podemos contar en compañía. Pero
no sé si es actuado, sería, si es interpretado, si es representado, si es que.
En este caso, patrón, sería semi-representado.
Eso es nuevo.
Sí, señor.
Sí, ok.
Semi-representado.
Sí,
entonces no lleva presentación del chiste representado porque es semi-representado.
Semi-representado,
cierto. Porque este es el chiste semi-representado.
Bueno,
escuchemos este
sarcástico momento.
¿Qué más, hombre, Andresito? ¿Qué más, hombre,
Osquita? ¿Cómo te ha ido, hermano?
Hombre, ¿por qué estás como tan triste, hombre?
No, hermano, estoy muy aburrido.
¿Qué pasó?
¿De los calzoncitos de su madre? Sí, es por eso. Ese ya lo acaban de contar.
No.
¿De los calzoncitos de su madre?
No,
pero es el mismo de que por qué está tan triste.
No es el mismo. ¿Cómo hace el mismo? Pues no, este es otro. Además, este es semi-representado, ¿cierto?
Sí,
retomamos, ok, retomamos. Ah, y Andrés, ¿por qué estás tan triste, hombre?
No, muy aburrido, hermano.
¿Por qué, hombre?
Es que mi esposa, hermano, está posando desnuda para un pintor, hermano. Ah,
pero es normal. Muchas mujeres posan desnudas para pintores famosos.
Ah, sí, es que este es un pintor de casas, hermano.
Adiós, hombre, ya, fuera.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la luciérnaga en Caracol. Vámonos a los Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Tenemos nuevas declaraciones. Adelante, presidente. No sé qué cortina me cae más gorda. Si esta o la de si esto no es humor, ¿qué es esto? No sé. Si esta cortina también me cae gorda.
I need a traductor.
Ah, sí, por supuesto. Oscar Monsalve, Risa Loca, sí, el hombre
estamos.
De la Feria de las Flores, de la canción oficial de la Feria de las Flores.
What?
Sí.
What?
Crazy Love. Risa Loca, sí.
Okay.
Sí.
Nah. Feria de la Flor. Esta es mi feria, se llama. Presidente.
Esta es mi feria.
Who is Risa Loca?
En Medellín. ¿Ah, quién es? Risa Loca es un gran cantante. No, porque es que risa local de los chistes, por eso, entonces sí, era un chiste, no, lo quería aprender con un chiste.
No, o sea, presidente, risa loca es el humorista Oscar Monsalve, el cantante.
Famous singer from Medellín, Antioquia.
Ah, pure is nothing.
Yes, absolutely.
Sí, sí, es perfecto, sí, sí, señor. Yes.
Hello. Sí, él dijo eso. Hello, cuenta huesos.
Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¿Por qué no me habían llamado a mí?
I look you, Gustavo Petro.
Los noto asustados.
My country is gordo con jeans apretados.
Mi país no aguanta más.
Yes, claro.
¿Creen que iba a decir no Georgie, aguanta George?
Iba a decir Georgie, sí. Georgie, sí. Descadereated jeans because...
Georgia.
Georgia. Por favor, patrón. Esto es serio, patrón. Ah, perdón, yo soy el traductor. Por favor.
This is serious.
Yeah, sorry, sí, Mr. President.
Okay,
yeah.
Okay. Sí, sí, sí.
Okay. Because the gotereros in rumba.
Por los que se quedan de pegados.
Ah. For this high to bar el carro mecánico.
Por esto les voy a medir el aceite.
Ah, en WhatsApp. Hola, perdido.
Les voy a pedir plata.
And you know, pedir la prueba de amor.
Y ni se les ocurra venirse por el hueco.
Yes. ¡No!
Pero, no, eso dijo. Pero, eso dijo. Él dijo eso.
Yes, because here somos los que somos y estamos los que estamos.
Porque acá no necesitamos a nadie más.
Yes. Okay. If the wife revisó el celular.
Si tienen algún problema.
Francia Márquez.
De malas, pueden llorar.
Bye and happy birthday, Peter Manjarres.
Chao y que Dios te bendiga y que cumplan muchos años.
Bueno, señor. Bueno, Villar, hablemos de los Estados Unidos. Entonces...
Gabriel, sí, hay alerta en el mundo porque están atentos a los países que empiezan a ser parte de este plan piloto que lanza Estados Unidos, que será por 12 meses, Gabriel, y que establece para las visas de turistas y sí, para las visas de negocios una fianza, lo ha llamado Estados Unidos, y es un depósito que usted hace entre $5,000 y $15,000 que Estados Unidos se lo devuelve al final, pero es de alguna manera para que dé la garantía de que usted va a salir de los Estados Unidos y va a cumplir con esos tiempos de la visa.
Ahora, de nuevo, eso no es para todo el mundo, esto es dependiendo de los países en donde le van a poner una fianza.
Sí, mire,
y ahí todavía no han determinado si será para todo el mundo o simplemente para aquellas personas que no tengan claridad en los papeles.
Gabriel, mire, es que Estados Unidos y Trump encontró la fórmula y es sacar un revólver y mantenerlo cargado hacia todos los países.
Cálmese,
pero lo está haciendo con los impuestos y lo está haciendo con el tema de la visa.
O sea, los que tenemos visa no estamos tampoco de acuerdo en ese tono de sus declaraciones. Sí.
Los que la estamos renovando. Sí. Gabriel, sí, el tema es que ha encontrado la fórmula de Estados Unidos. Uno, restringir el acceso a su país o empezar a poner mayores restricciones. Y la segunda es el tema de los impuestos, los aranceles y la amenaza permanente que mantiene Trump sobre los países con este tipo de restricciones. Ya anunció que Malawi y Zambia, países africanos, serán los primeros entonces en estar en esa lista, pero lo que ha dicho la portavoz de la Casa Blanca es que en los próximos días se anunciarán más países, que sobre todo por sus niveles de alto flujo, no solo de migrantes, sino de migrantes irregulares, de personas que entran hacia los Estados Unidos, pues recibirán esta restricción. ¿Quiénes de Latinoamérica se avizora podrían tener esta restricción? Venezuela, Brasil. Y por supuesto está en riesgo
¿en serio?
Colombia.
Colombia puede ser uno de los países.
Sí, país, sí,
un poco por pues número con, de migrantes.
Con un presidente que le dice Mr. Trump, ¿cómo es? Time is money, ¿cómo es? Sí, sí, sí.
Time is money.
Sí, money. Bueno, sí, eso sí, sí, sí. Bueno, señor. Más bien un poquito de humor para que no nos duelan esos, porque podrían ser hasta $15,000 que mal contados serían unos 59 millones de pesos. Lindo esto.
Sí, que si usted no cumple, pues el gobierno americano se los puede quedar.
Bueno, adiós.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, gracias.
Gracias. Calmado,
sí,
gracias.
Cuéntelo como si fuera un secreto, una vaina así. Es más, todo, la mayoría de sus chistes son como un secreto. Uno no se los cuenta a nadie.
gracias, patrón, sí, por el apoyo.
¿Sabe qué? Esa debería ser la sección suya. Chiste en secreto Es en secreto porque uno no se los cuenta a nadie. Nadie se lo cuenta a nadie.
Podría ser una sección
nueva. El secreto mejor guardado porque nadie se lo cuenta a nadie.
Bueno, dele, a pero usted me está motivando, ¿cierto?
Sí, claro, sí, como siempre. Sí.
Obvio, sí, yo sé que sí. Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y entonces le dicen, amigo, el otro hermano, estoy muy preocupado con Aníbal. Se está enloqueciendo. Dice, ¿y por qué? Es que cada mañana se despierta y le dice a la esposa que ella es la mujer más bella del mundo. Y hombre, pero eso no es ningún síntoma de locura. ¿Cómo que no? Si Aníbal no tiene esposa.
Sin secreto, sí, sí, nadie, no se lo vayan a contar no, a nadie.
Le prometo, le juro.
No, jurado, no se lo... Ey, sí, juramento. Ya, chao.
Los deportes en La Luciérnaga.
Bueno, Sebastián Vargas.
Comencemos con...
Espéreme, que es que están muy graciositos los hinchas del Medellín.
¿Y eso?
Hoy le conté en un almuerzo a Sergio Fajardo.
¿Sí?
Sí, no, lo primero que me habló fue del Medellín. Ay, tan gracioso, sí.
¿No le recordó el 29 de junio?
Sí, no, le dije sí, sí, tranquilo.
Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo muy especial
para Sergio, ¿cómo vamos? Oyentes
absolutamente divinos. Sí. Ese encuentro contigo fue absolutamente precioso.
Sí, bueno.
Y te recordé. Sí. Estoy con el Medellín. Y soy caracolero.
¿Solo fue un almuerzo, candidato?
Bueno, almuerzo de todo, con postre y todo. Sí, Sebastián es como chismosito.
Lo encontré comiendo postre.
¿Sí?
Sí.
Así es. Bueno. Pero Gabriel, siempre es un buen encuentro contigo.
Sí.
Y Medellín, rojo, hermosísimo.
Bueno, señor. Okay.
Sí, pero no, la Tusa está brava y se quieren desquitar con cualquiera y no, tampoco. Sí, no.
Uy, como cualquiera.
Sí, además, sí. Comenzando el torneo ya, no, entonces sí, ya, sí, no, ya, le ganamos ya a Millonarios. Sí, no importa que seamos subcampeones, sí, los eternos subcampeones. Bueno.
Ya este es otro torneo, estamos...
estamos dándole... las mismas, sí.
No, señor, no, señora. Estamos metidos entre los ocho en este momento. Le ganamos a un duro rival como fue Millonarios, pero ya estamos pensando en el próximo rival por Copa, que va a ser Jaguares. Que estamos concentrados en eso.
Se van empatando.
Vamos empatando la serie.
Pueden quedar eliminados.
Pero bueno, también podemos clasificar, ya, pues, ya, o sea, que está dentro de las probabilidades, pues, cualquier cosa, ¿cierto?
Bueno, sí.
Pero ya.
Bueno, dale, a ver.
Oye, hablemos, ustedes ya han tocado el tema del paro. No se pudo correr la etapa número 5 de la Vuelta a Colombia, que estaba entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, entre Duitama y Tocancipá. Así que mañana parte desde Mosquera, en Cundinamarca, y llegará al alto de la línea, la sexta etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta. James David Rodríguez es duda para el partido de hoy del León, el último, el de despedida, el de Pirnos, porque no van a clasificar a la siguiente fase de la Liga, de la Copa de la Liga, entre los equipos de Estados Unidos y de México. Juega contra el Columbus Crew de la MLS y la Champions, pendientes mañana, porque ya hay equipos importantes en fases previas. Esta es la tercera. Juega Benfica de Richard Ríos y el Fenerbahce de John Durán. John Durán juega en Holanda.
Más bien, vamos a la reunión de gobierno de influencers.
Mis queridos influencers, que tanto apoyan a mi gobierno, bienvenidos a la Casa de Nariño. ¿Cómo es la vida? Ustedes son las bodegas, pero yo los recibo en una casa. Bueno, me acompaña hoy Armandito Benedetti, quien tiene unas amigas que, uy, qué miedo. ¿Qué preguntas tienen de lo que deben hacer desde las redes sociales para defender mi gobierno?
Primero que nada, milord Petrovsky, gracias por nuestros jugosos contratos. Pero que quede claro, nosotros trabajamos es por amor al progresismo. Una pregunta. ¿Podemos hablar en las redes de los paros y bloqueos que estamos viendo? ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué son esas huevos que estás diciendo? Y a ustedes les pagan para que hablen mierda defendiendo al gobierno. Y ojo que al tigre hay que dejarle una salida, porque si no, se los va curioseando a todos.
Calma, calma, mi querido Benedetti. ¿Cuál que hablar de los miniparos? Y que nada, mis influencers progresistas tienen que hablar de las obras de mi gobierno, como mis trenes eléctricos y elevados. O hablen de cómo me ha ido enviando tejido humano a Marte.
Qué pena, pero eso sí va a estar complicado. Mejor dígame, ¿debemos seguir defendiendo a Gustavo Bolívar?
Ahora sí me hiciste reír. Que si pueden seguir defendiendo a Gustavo Bolívar, eso ni en chiste. Él ya no hace parte del reino. Defenderlo, ni de fundas.
yo no iría ni de fundas, sino ni por el putas. Y hasta aquí esta reunión y ya estamos hablando mucha mierda. Ya.
Oh, Benetti, mejor entremos en modo agenda privada, vamos. Benetti, llame unas amigas.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo decía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Como que para el humor, patrón.
Como que lo está imitando.
Sí, no, nunca. Sí. Está sí. Como el tonito como sí. De burla, ¿cierto?
Total, no, de burla, de mofa.
Sí. Yo sería incapaz, patrón, sí. No, ni más faltaba. Usted sabe que yo a usted lo aprecio, lo respeto, lo admiro, lo necesito para unos días.
Bueno, dale, a ver, hombre.
Gracias, patrón, por la oportunidad y el apoyo. Y bueno, esperamos hacer las cosas bien y sacamos el trabajo importante, ¿no?
Eso.
Que ¿cómo le parece que había un tipo que hacía obras de caridad?
Una persona que tenía ya.
Muy buen corazón.
Sí.
¿Cierto? Y entonces todas las mañanas compraba un pan de 2,000 y no lo recibía y el man se iba.
Ah, ¿cierto? Ok.
Todos los días. Sí. Todos los días, así, igualitico. Y yo, señora, ¿cómo los panes? Ay, a 2,000. Véndame uno. Sí, señor. Vea, le pago y déjelo ahí. Muchas gracias. Ay, Dios le pague. Y así todos los días. Claro. Todos los días. Señora, ¿cómo los panes? A 2,000. Vea, le pago, pero quédese con él. No, así. Todos los días. Okay. Todos los días era... Sí. Sí, era mucho tiempo. No sé si alcanzamos a hacerlo pues todo el tiempo que se necesitaba. O...
Sí, yo creo que va a tener tiempo de contarlo para sus perritas, sus hijitos y todos los de la familia.
No, pero estamos pues...
Va a tener
una pregunta
muchísimo
nomás, pero...
tiempo donde no termine yo, rápido esta vaina.
No, yo entendí el mensaje pues que okay. El man todos los días, porque sí. Él tenía muy buen corazón, sí. Todos los días. Y entonces un día llega y pasa el tipo donde la señora que vendía el pan y le da a la señora, ay señor, tengo algo que decirle. Este tipo, ¿qué me va a decir? Que está muy feliz porque soy muy caritativo y soy muy noble. No, tengo que decirle que los panes de 2,000 subieron a 5,000.
Bien. Bueno.
Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Villar, hay gobernadores que están poniendo en alerta lo que está pasando con la salud. Específicamente, ¿podemos hablar de qué? ¿Cundinamarca puede ser?
Sí, Gabriel, el gobernador de Cundinamarca que ha hecho una especie de SOS al gobierno nacional por la emergencia sanitaria frente al desfinanciamiento del sistema de salud, las deudas de la CPS, pero también lo que no ha podido recibir el sistema público hospitalario. Esto además ha agravado, Gabriel, por la suspensión que ha hecho el Gobierno Nacional de giros directos de la nueva EPS que cubre la mayoría del departamento de Cundinamarca. Pues la gobernación dice que si bien a través de su secretaría ha hecho algunas estrategias, pues se necesita la intervención inmediata del Gobierno Nacional y también de la Superintendencia de Salud para evitar que se dé un colapso estructural, que hospitales en Cundinamarca sigan cerrando sus servicios, como ya ha pasado en Bogotá y en algunas zonas del país, donde ya la situación es insostenible. Las clínicas y hospitales han tenido que empezar a cerrar los servicios porque el gobierno no da su brazo a torcer y, por el contrario, lo que ha hecho es establecer una reforma por decreto que no solucionaría de fondo lo que se está registrando en materia de atención a los pacientes en este momento.
Precisamente revisemos qué está pasando en clínicas, hospitales, qué está pasando con la salud. Nuestra reportera periodista Erika Zapata, ¿cómo le va, Erika? Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, oyentes. Efectivamente, me encuentro desde un hospital y está como un gordo con una camisa talla S, a punto de explotar.
Bueno, ya, sí.
Hay mero gentío, no cabe un arroz parado, mejor dicho, sí. Obtener una cita en Colombia está más demorado que llegar de Chía al puente de Guado en hora pico.
Bueno, sí, ya.
Por acá tengo un señor que al parecer está esperando ser atendido. Buenas tardes, señor. ¿Cuánto tiempo lleva esperando pues la cita?
A ver, niña.
ese punto, yo...
Está muy graciosito.
Señor, qué pena.
Detistas y personajes vinieron graciositos.
Qué pena, señor, pero usted lo entrevistan en otro lado. A mí aquí estoy con Erika. En ese punto. Niña, yo pedí la cita hace año y medio y me la dieron para hoy. Llegué hoy y me dieron el turno 895.
¿Y en qué turno van?
Venga, en el 23. O sea, ¿en qué piensan?
Mejor dicho, traiga cobijita, pida comidita. Y como dijo la novia del Tino, esto va para largo. Bueno, Gabriel, como escuchó, la salud en Colombia está cagada y con el agua lejos.
¿Cómo?
No, no, pues es el refrán, claramente.
Es el refrán. Sí, bueno, no, pues déjela así. Adiós, doña.
Adiós, pues.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la luciérnaga en Caracol. Pues no deja de ser una anécdota. Esto no es de emergencia o urgencia nacional, pero que el presidente Petro, después de 3 años, haya conocido la cocina de Casa de Nariño y se haya tomado foto pues con la gente. Pues bueno, mejor tarde que nunca, pero a veces vive más preocupado de lo que está pasando en otras latitudes de lo que pasa en Casa de Nariño. Salió con fotos con los cocineros. Bien bonito eso.
Pues Gabriel, un gesto, pues qué, populista, sí. Digamos las cosas por su nombre, pues
primero es usted entrar a la cocina. Debería ser natural conocer a la gente que le sirve en los 24 horas, 7 días de la semana.
Sí, usted lo puede hacer sin necesidad de la foto y de la publicación en redes y demás, más cuando se han cumplido 3 años de la actual administración del presidente Gustavo Petro, y pues habría quedado chévere una... recorrido, se supone que hace cuando usted llega a la casa nueva y conoce la gente y demás. Pues se vio en esta imagen al presidente que saludaba al personal que se encarga de la preparación de alimentos, de toda la comida allí, les estaba agradeciendo. Pero eso es como, y es lo que dicen al menos desde la oposición, es como la foto alzando al niño o abrazando al abuelo.
Yo no entiendo en los estrategas de comunicación o quién maneja eso. 3 años después, usted con los de la cocina, con la gente que le sirve durante todo el día.
Pero además es muy extraño, ¿usted se acuerda, Gabriel, en los primeros videos que salieron como a inicios de la administración? Uno era con el personal de la cafetería y la cocina del Palacio Presidencial, que salían tomando tinto y decían que había llegado entonces el presidente Petro y el cambio. Y bueno, pero ese mensaje institucional pues no se vio en ese momento al presidente. Entonces ahora la estrategia vuelven a recoger.
Y no es de un gran problema nacional. Hay familias en donde, por lo menos en mi casa, mi señora no conoce la cocina. Cocino más yo, por eso le digo. No es que ella tenga que cocinar.
Claro que sí, hablamos de intimidades hoy.
No conoce la cocina, sí conoce, sí. Pero
nuestro programa que ella
iba mucho a la cocina, no. O sea, ella,
usted llega hasta la nevera.
Sí, no, yo sí paso.
De ahí para allá, Gabriel.
Ella no hasta el bar.
Pues escuchemos cómo se vivió ese... dramático momento.
Buenas tardes. Uy, tanto tiempo aquí no conocía la cocina de la Casa de Nariño.
Presidente, buenas tardes. Bienvenido aquí. Pues aquí es donde preparamos todo lo que usted se come, aunque lo que están comiendo los colombianos, no, eso sí no lo preparamos nosotros, que quede claro.
No, pues estoy maravillado con este espacio tan grande. Los cubiertos están impecables.
Claro, presidente. Es que aquí a los cubiertos les decimos ministros y viceministros. Los cambiamos seguido.
Ah, pero qué maravilla. Estoy viendo los platos y también hay demasiados.
También es cierto, presidente. Es que aquí hay mucho plato. Lo que no hay es plata.
Pero no se preocupen que eso va a cambiar. Con permiso, me les entro un poquito más y... uy. ¿Qué están cocinando? ¿Que hay tanto humo?
Ah, no, presidente, nosotros no estamos cocinando. Todo ese humo es de ustedes, los del gobierno. Oh. Es que déjeme decirle, ya que vino por estos lados, Colombia cada vez más parece una cocina. Nosotros cocinamos, pero nada sirve. Más de uno está en la olla. Y por otro lado, paila. Y usted parece que no, es cuchara.
Adiós, señores.
Petro dice que en 3 años no conoce a la cocina, porque la cocinó él, pa' comérselo a la China. Se la pasa en tanto viaje que no ha tenido un espacio de conocer ni el país.
o al menos el palacio.
¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Vuelva y explíqueme a mí.
Boris escribirá Manta, apenas conoció el horno, y por leer en País, a más con un actor porno, no conoce por estar de agenda privada afuera, el sótano donde hicieron polígrafo a la niñera.
¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Vuelva y explíqueme a mí.
Había ido a la cocina, siquiera dar un saludo, de razones que el país en 3 años sigue crudo. No ha visto que estamos fritos, mientras que él se las olla. No ha visto que estamos bailas y el país en la olla.
¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Vuelva y explíqueme a mí.
Y a mí, y a mí también.
Por fin llegó Don Hediondo acá. ¿Quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá?
¡Ay! ¿Cómo se topa su persona?
Don Gravielito, para sumarse para todos los queridos televidentes y los oyentes y oyentas de La Caracol, un cordial saludo, y del Canal 1, Resman Noticias.
Exactamente, ya estamos conectados. Usted siempre está conectado, ¿cierto?
Sí, siempre, don Gravielito. A estas alturas ya conectarse uno es un milagro prácticamente, don Gravielito. Sí, porque cada vez la inteligencia artificial y todo eso ya hace las cosas solas.
¿Cómo le va usted con la inteligencia artificial? A ver.
Yo nací con una inteligencia artificial en la mano prácticamente.
¿En serio?
Claro, eso es lo mío, don Gravielito. Desde chiquito yo tenía un año y ya emputaba ya todo eso.
¿Ya computaba?
Sí, señor, ya sí. Con los emputadores allá en Sutamarchán.
Por ejemplo, si usted fuera la inteligencia artificial y yo le preguntara, ¿cuál es la mejor forma de conquistar a una mujer?
La mejor forma de conquistar a una mujer...
¿Quién le dijo que hablan como robots de la inteligencia?
La mejor que uno, tiene mejor dicción.
La mejor que uno, no le pone la voz que quiere. Eso era en los 80 que hablaban así. Sí.
La mejor fórmula para conquistar a una mujer...
Pero usted puede hablar como quiera. Si es robot, diga usted, sí.
Ah, es como uno quiere.
Sí.
La mejor fórmula la tiene Orlando Villar.
¿La tiene Orlando Villar?
Ese Gabrielito, ese le dicen la parrilla.
¿Cómo así?
No, eso es la mano de arepas que han pasado por ahí.
Bueno, señor, no le voy a permitir, no cierto, que se no me sea así, hombre. No, eso no es cierto y no puede ser así.
No pongan problemas a Orlandito, sí, que tiene su tranquilo. Novia, todo.
Imagina que... Y Alexita también, el Yorcito, Polillita. Buenas tardes, Marcelino.
Ay, la gente está diciendo que Polilla es gay porque lleva un año soltero y nada.
No, déjelo allí.
Yo creo que es gay.
No.
Un cordial saludo también para Gabrielita y para Orlandito y para todos los queridos oyentes. Mua.
Sí. Pero venga, yo quiero volver con la inteligencia artificial.
Señor.
Si yo llego a Sutamarchán y entonces cojo el teléfono y le pregunto a la inteligencia artificial, dígame... ¿Cuál es el mejor sitio histórico que tiene Sutamarchán o el sitio más sensual? La inteligencia artificial me responde...
Señorita Melina, el sitio más sensual de Sutamarchán es la Piedra de los Quesos.
¿Cómo?
La Piedra de los Quesos se llama así, la Piedra de los Quesos.
O sea, deben vender allá queso, pues sí, como su nombre lo dice.
Y en el San Pedro se hace el festival de echar el huevo en la Piedra del Queso, por eso es muy sensual.
Pero, entonces, ¿y qué tiene de o sea, es para la buena suerte?
Sí, señor, por
eso. O sea, es como el agüero de fin de año que se echa el huevo en un vaso de agua debajo de la cama.
Debajo de la cama, pero sí. A uno le quedan las tablas marcadas aquí en la espalda.
Es incómodo.
Entonces, sí, es muy incómodo.
Pues sí, no, señor. Sé por qué.
Yo nunca pude hacerlo. Me entraba yo.
Y la gorda menos.
En un camarote.
Es que no cabían debajo de la cama.
No cabían debajo, sí.
Entonces, en la Piedra de los Quesos hay un agüero que es uno ir el día San Pedro a echar un huevo sobre la piedra y el huevo se frita solo. Prácticamente.
No me digas.
¿Que la piedra es recaliente?
Sí, sobre el recaliente. Sí. Yorcito fue y alcanzó a echar medio huevo apenas.
No,
sí,
medio. ¿Cómo así que medio huevo apenas?
Medio huevo. Y otro sitio sensual allá en Sutamarchán, digamos, es el Alto de la Longaniza.
el alto de la longaniza. Entonces dicen, párese y se come su chimbito aquí.
La risa.
¿Cómo así?
La longaniza también le dicen el chimbito, un pedacito de longaniza.
Así usted puede, pide allá, sí, le entienden.
Sí, señor, claro, okay. Su merced. Y hay otro sitio muy lindo allá que se llama el convento en Santo Eseomo.
El Santo Eseomo.
De los padres dominicos, que fue por allá hecho como en 1700 algo, y queda por el lado de una vereda que llama el Llanito. En
el Llanito.
Ah, sí, okay. Señor. Y hay muchos sitios también en Sutamarchán, en Ráquira.
Bueno, ya está buscando a dónde ir solo por allá.
A ver, ovnis.
Sí, a ver, ovnis, sí.
Fósiles.
Con el telescopio también.
En Villa de Ley va a haber fósiles.
Allá iba a haber buenos fósiles, sí.
Sí,
aquí y en Corpensiones también.
Y amonitas. Las piedritas chiquitas que uno consigue en el piso.
Ah, amonitas. No es ir a ver amonitas, no. No.
Las ve en otro lado, no se va tan lejos.
Monitas Club.
Bueno, señor, cuéntenos el chiste.
Tiene que estaba un doctor en su consultorio, ¿no?
Claro, pues claro.
¿En el Gabriel?
Sí. No, en una que no, entonces estaba en el mar. Bueno, sí. Se puede bañar en el mar también, sí.
Doctor Orlando Villar, decía el aviso.
No, pero ¿por qué con Villar hoy, hombre? ¿Qué le hizo Villar en el break para eso?
Es que viene todo curioso con esa barbita toda chistosa, ¿verdad,
Orlandito? ¿Cómo no?
Tiene una barbita bonita.
Es que es increíble, parece pintada así como con los corchos, señores, que uno le pintaba de verdad, en la escuela.
Señores, de verdad, ya está en edad de que le salga barba.
Ya era hora.
En edad de merecer ya.
Ya era hora, Pedro.
Es una barba bonita.
Con aerógrafo.
El aviso del consultorio. Ah, sí, eso es con aerógrafo. Llegan.
Sí. Yo le muestro el aerógrafo. Ahí. Oye, está en la maleta. Lo tiene la maquilladora.
Está en la maleta.
Ya empezó con eso.
Entonces resulta que estaba el doctor y ahí tenían un aviso en el consultorio. Doctor Orlando Villar, orina, sangre y otras materias. Dicen, ah, ese man está más enfermo que yo.
Para los exámenes y eso.
Sí, sí. Claro. Y estaba el doctor ahí analizando. Cambio de sexo de George.
Está revisando los papeles.
Sí, la trepanación del cerebro de Polilla.
La trepada de su cerebro.
Trepanar.
Sí, señor.
Tocar. A la hora ya no se usa trepanar.
Sí, trepanar sí. El cerebro, no.
Trepanar. Eso. Toca desocuparle ese bóster a Polilla.
Bueno, ya, hombre.
Cuando de pronto el doctor ahí y llegó la enfermera. ¡Doctor! ¡Doctor!
No grite, hombre, que nos asusta a todos.
¿Qué parida? ¿Qué le pasó?
¿Qué tan querida? ¿Qué le pasó?
Doctor.
¿Cómo se atoraba la enfermera?
Quieta, llegó y le dijo el doctor.
Quieta,
¿qué le pasó? Doctor, el paciente que usted acaba de atender cayó muerto frente al consultorio, frente a la clínica.
¡Qué horror, qué tragedia!
Eso le dije yo.
Sí.
El paciente que usted acaba de atender cayó en la calle muerto frente a la clínica. El doctor, espere a ver. Y la cabeza le cayó para la calle. ¿O hacia la clínica? Dijo, no, hacia la calle. Dijo, dele la vuelta para que crean que iba entrando.
Bueno, señor. Más bien, actualicemos noticias. Orlando Villar, ¿qué está pasando a esta hora?
Pues, Gabriel, mucha atención porque ha renunciado la ministra de Ambiente, Lena Estrada. Su reemplazo, como lo habíamos anticipado aquí en La Luciérnaga, la directora de la ANDA, Irene Vélez, va a quedar encargada, por lo menos por ahora, mientras el presidente Petro define el panorama entonces para este ministerio. Continúa el paro de los mineros, campesinos, parameros. Además, esta fue una de las razones por las que la ministra no llegó a la reunión que se había planteado el día de hoy, lo que ha motivado además que sectores de otros departamentos, como son los santanderes, ya anunciaron que se van a unir también a este paro. Okay. Y empiezan a anunciar más bloqueos. El magistrado Ramiro Riaño, el de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se declaró finalmente impedido para analizar y verificar entonces el caso sobre la tutela que interpuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la que espera que se le suspenda su medida de prisión domiciliaria. La Cancillería publicó el borrador, Gabriel, de una resolución que eliminaría el requisito de inglés para ser embajador. ¿Sabe quién no sabe inglés pero va a ser embajadora?
¿Quién?
La doctora Laura Sarabia.
Entonces había que cambiar el requisito. Ahora, igual, por más de que existiera el requisito, había muchos embajadores que no sabían inglés y habían llegado a sus puestos.
Claro, y lo que ha pasado tradicionalmente, pues es que demandan, cae su nombramiento apelan y mientras se da a cabo esa apelación, pues continúan entonces en sus cargos.
Sí, no es que vuelven a hacer nombramientos, entonces vuelve a gestarse de nuevo un proceso.
Y lo ha hecho directamente el propio presidente Gustavo Petro. Y sigue, Gabriel, el tema de qué pasará con la celebración del 7 de agosto en Leticia. Todo estaba preparado para la Escuela Militar de Cadetes. Ya el ejército y las fuerzas militares estaban avisadas, pero ya se empieza entonces la logística. Ahí sobre todo un poco compleja porque tendrán que trasladar no solamente el presidente Gustavo Petro, todo su gabinete, su comitiva, sino además tradicionalmente invitados especiales como son la cúpula militar, las altas cortes, sus magistrados, el procurador, el contralor, la fiscal general, entre otros invitados especiales, que están en este momento, Gabriel, todos buscando tiquete para llegar a esta celebración.
Bueno, como en la luciérnaga no escondemos nada y le contamos además a nuestros oyentes de Caracol Radio, hoy estamos sin anestesia con María José Pizarro, que acaba de llegar jadeando, trotando, le tenemos agüita, agüita, María José, lo que usted
quiera. Gracias.
¿Cómo estamos,
María José? Llegó de marronca.
Sí, ah, bueno, ¿dónde estaba María José?
Estaba con el presidente.
Ah, ¿sí? Con razón llegó tarde.
No aprenda mañas. No, además lo peor es que soy súper cumplida y sufro porque en este país todo el mundo es incumplido.
Sí.
Siento mucho haberles llegado un pelín tarde.
Pero ya estamos aquí. Ya, pero sí, venga, ya respiremos. Pero ¿podemos saber en qué estaba con el presidente?
No, pues estábamos analizando ahí la coyuntura, lo que se viene, también contándole lo que habíamos hecho ayer, así que el lanzamiento de la candidatura.
Bueno.
Así que bueno.
Bueno. ¿Saben qué? Vamos a hacer una pausa, María José va a respirar, llegamos y continuamos sin anestesia en minutos aquí en La Luciérnaga, Caracol Radio y conectado también el Canal 1 y Red Más Noticias.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Muy bien, aquí estamos, esta es La Luciérnaga, nos escuchan en Caracol Radio, nos estamos viendo y conectados con Red Más Noticias, con el Canal 1. María José Pizarro, hoy sin anestesia. María José Pizarro ya oficialmente precandidata a la presidencia de la República. ¿Por qué se demoró tanto o qué estaba esperando para decidirse, María José?
No, yo lo venía diciendo, pero es que uno tiene que pensar bien las cosas, no es cualquier decisión, es una decisión que se concerta primero con la familia, con las hijas. Además, bueno, lo que sucedió, el atentado contra Miguel Uribe, pues por supuesto, como que puso a todo el mundo a reflexionar mucho sobre el futuro. Y pues especialmente quienes hemos pasado por ese tipo de situaciones, pues nos conmueve, nos toca el corazón, nos pone realmente a pensar también cómo le podemos aportar mejor al país. Y finalmente, pues yo creo, como dicen las abuelas, vístame despacio que voy deprisa. Entonces hay que hacer mejor las cosas bien, uno no puede salir pues una noticia de estas y presentarla ahí en video cualquiera, sí, no, en cualquier más momento, me parece que no.
María José, usted
hay que hacer las cosas con estilo.
Usted es una congresista muy valiosa para el pacto histórico. ¿Cómo funciona ahora esto? ¿Uno se lanza de precandidato, se lanza a la presidencia? ¿Cuándo tiene que dejar de ser congresista cuando viene una legislatura muy importante en un año electoral?
No hay que dejar de ser congresista. No existe inhabilidad entre el Congreso y la presidencia. Ustedes que tuvieron, creo que al presidente aquí cuando estaba en campaña, saben que él fue senador hasta el último momento. Pueden, para quienes fueron parte del gobierno, existe la inhabilidad, tienen que renunciar un año antes de la inscripción, pero para el Senado no existe esta inhabilidad. Es un poco complejo, porque uno tiene responsabilidades que cumplir en el Congreso, y si no, pues no le estás cumpliendo a la gente.
Bueno, te presento a nuestra nena de la Luciérnaga.
Hola, Gabriel, estamos con María José Pizarro, que además estudió diseño de joyas, Gabriel.
¿Ah, sí? No sabía eso.
Sí, para este país que es una joyita.
Bueno,
sí, eso dicen.
Para tanta joyita que comparte allá en el Congreso, sí.
Sí, sí. Me toca rodearte con unas piedritas. Bueno, pues vamos a conocer un poco de tu vida y por eso nos metimos a tu casa y te esculcamos un lambón de tu casa de fotos.
Wow. Ah, bien chévere.
Entonces, ruédame la primera foto, amigos, por los que están en radio. Ya les vamos a explicar qué foto hay ahí.
A ver, si quieres puedes
Bueno,
ver.
María José, acá estás con... ¿Eres tú la que está en la foto?
Sí.
¿Con tu papá?
Sí, soy yo.
¿Cuántos años te lías de esa foto? Estás
cinco
en el mar.
Años.
Cuéntanos algo de esa foto.
Pues bueno, estamos en Pinar del Río. No, Pinar del Río, no, en Santa María del Mar, en La Habana. Mi padre acaba de ser indultado en 1982. Salieron de las cárceles mi papá, mi mamá.
y pues nos reencontramos en Cuba. Y pues bueno, para mí, obvio, el país tiene mil reflexiones, pero para mí fue el momento más hermoso. Más hermoso. Y es la portada de mi documental también, esta foto.
¿Cómo se vive ser niño y que el papá o esté en la montaña o esté en una cárcel o todo eso y tener un reencuentro en Cuba?
Pues primero es una niñez diferente, es una niñez azarosa, podríamos decirlo, pero pues claro, vienes de verte una vez al mes, que es cuando los menores de edad pueden entrar a la cárcel. Mi padre se había roto el brazo jugando fútbol, se había roto la clavícula, entonces se ve un poco más dramática la imagen de lo que sí, en realidad.
La simbología para nuestros oyentes de radio, están en una playa muy chiquita, María José, pero Carlos Pizarro está con el brazo vendado y
hasta, o sea, el hombro.
Sí, no es un yeso común, sino es más arriba, entonces se ve mucho más dramático.
Es el brazo justo el de la izquierda.
Así es.
Bueno,
y una pregunta con esa foto. ¿Quién te cuida mientras estabas tus papás guardados en la cárcel?
Mis abuelas, ambas abuelas. Las mamás que lo hacen todo en este país, que siempre están. Y ahí estaban las abuelas.
Bueno, vámonos con la segunda foto. En la segunda foto que me enrollan acá, estás tú también con tu papá. ¿Quién es la otra muchacha?
Mi hermana mayor. Ella tiene 8 años más que yo, o sea que en ese momento yo tendría 11 y mi hermana 19.
¿Y en dónde sale esa foto?
Estamos en Santo Domingo, Cauca, en la firma de los acuerdos de paz. Era antes, fuimos un diciembre, la firma fue en marzo, bueno, tal vez un enero. Estuvimos algunas noches, había un carnaval, atrás se ve un diablito. Que era un indígena disfrazado 90. De diablo en ese carnaval, y pues fue un fin de semana maravilloso que 90. Pudimos pasar juntos.
¿Tu papá? ¿Los años 90?
90.
Exactamente, 90. Eso fue yo creo que enero de 1990. 90. Subimos con Eduardo Pizarro, mi tío.
Estuvimos ¿Tu papá allí. Siempre usó el sombrero o después que empezó, que firmaron los acuerdos y esas cosas?
No, él no usó el sombrero hasta que se iniciaron los diálogos de paz. Es decir, en ese la primera vez que yo le vi el sombrero fue en diciembre de 1988. Diciembre de 1989, perdón. En ese diciembre de 1989 nos encontramos en una casa en Mesitas del colegio. Yo en ese momento vivía en Ecuador, vinimos a verlo rápidamente y yo le pregunté, ¿y ese sombrero? Porque además él siempre tenía barba.
Sí.
Y nos dijo no, porque tenía que parecer más campesino. Él tenía unos rasgos muy, digamos, distintos al campesino común de nuestro país.
No, su papá era un churro, ¿no? Es que le decía el comandante papito a su papá. Bueno, así es. Pásese la siguiente foto.
Última foto, nena, a ver.
Sí, la última foto. Aquí es una foto en blanco y negro. Háblanos tú de esta foto, María José, por favor.
Pues esto fue en la entrada del cementerio central. Habían cerrado la puerta, había una tarima, nos tuvieron que pasar por encima. Ese fue el momento en el que, bueno, ya habían asesinado a mi padre, lo íbamos a enterrar, lo enterramos justo después, ahí estoy con mi abuela, y esa jata que ustedes ven, que es un chal palestino, me lo ponían para taparme la cara, porque nadie podía saber que yo era hija de mi padre, pero los periodistas me lo arrancaban siempre y me tomaban fotos. Y al final, pues, ya habían varias fotos, entonces, pues, decidimos no usar más la jata.
Óigame,
por seguridad.
¿Qué ha significado en su vida Antonio Navarro? ¿Qué lo vemos en esa foto, a propósito?
Pues, Antonio Navarro, lo conozco de hace muchísimos años, por supuesto. Él tiene un temperamento más bien lejano, no es tan cariñoso, pero bueno, eso es algo como que le pasa mucho a varios de las personas que han sobrevivido a episodios tan duros, ¿no? La granada que él sufrió, pero es una persona que ha estado siempre, que respetamos, que queremos mucho, por supuesto.
Bueno, Toño, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo vas, mi serio de la Sasa?
Aquí con María José Pizarro, que le estaba María recordando, José, sí.
Claro, así en la sabina de Tarazol, sí, yo soy tarazolero.
Caracolero, sí, señor. Sí,
tarazolero, sí. Y yo a María José Lato, nosotros estaba en la tuna.
¿Cantando en la tuna? Tuna?
No, en la tuna, en la tunita.
Ah, en la sí, cuna. En la cuna. No,
claro, era muy incierta y suspicaz.
Suspicaz.
Suspicaz, sí. ¿Cierto? Mi teoría, María José.
Sí, eso ¿sí? dicen. Me decían que parecía el ciclón de Cuba, hablando de Cuba.
Pero es que no lo imagino. Es que sea, a ver, sí.
Ciclón de Cuba, exactamente. De Cuba. Sí, yo todo el retorrido.
Y mi abuelito me decía María Berraca.
María Berrata.
¿Cómo le diría hoy? ¿Cómo le diría hoy?
Oiga, y aspira hoy a llegar a la taza de Nariño.
Sí, vea usted.
A la taza de Nariño, bien, eso te llega a la taza de Nariño, eso es muy bien. Eso ustedes saben de todo eso, pero vea, tengo una pregunta, mi querida María José, te me está dando vueltas en la cabeza.
Cabeza.
Me tienes cabezón, cabezón. María José, tenemos tres leyes a Colombia con La Paz Social.
Uy, Dios santo, esa me la tienes que repetir más despacito. No, mentiras, ¿cómo le ha ido a Colombia con La Paz Total?
Sí, 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 creo que es algo bastante polémico.
Yo creo que primero tenemos dos temas que son centrales. El primero, en Colombia no hemos tenido una tradición de cumplir con los acuerdos. Y cada vez que no cumples un acuerdo, pues por supuesto la violencia se degrada, entramos en ciclos de violencia cada vez más difícil, los grupos armados con los que se tiene que enfrentar la ciudadanía van mutando y eso va generando un clima de zozobra fuerte y por supuesto estamos además entrando al tercer ciclo de la violencia en Colombia. ¿Y esto qué implica? Que han mutado los actores armados y que por supuesto, lo que tenemos es que hacer que, por un lado, camine la política de paz, que siempre un gobierno tiene que tener una política de paz, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene un conflicto de décadas y décadas, pero por el otro lado tenemos que revisar la política de seguridad y eso tenemos que de alguna manera compaginarlo, pero no mezclarlo. Y la política de seguridad tiene que revisarse porque hoy ya no tenemos las estructuras armadas que teníamos en los años 80, 90, y la forma en la que combatíamos los grupos armados, inclusive en los años 2000, 2010, no podemos hacerlo de la misma manera hoy, porque las estructuras han cambiado. Hoy estamos hablando de transnacionales de la droga, estamos hablando de que inclusive las organizaciones que muchas veces consideramos organizaciones insurgentes también han mutado. Y hoy hay alianzas perversas entre, por ejemplo, lo que vemos la mafia albanesa en el sur del país, la forma en la que distintas estructuras copan el territorio, se disputan el territorio. Y yo creo que entonces lo que tenemos que hacer es el primer acuerdo, pero no quiero volver a la palabra acuerdo nacional porque en todos estos años yo creo que tenemos que revisarla, encontrar un nuevo mecanismo, pero sí un gran espacio de conversación donde podamos compaginar las propuestas de la derecha.
Pero es que tiene que haber voluntad, independientemente de las propuestas.
De todos tiene que haber voluntad, claro. Incluso de nosotros. Y además no solamente voluntad, tiene que haber método. Si tú no le pones método, responsabilidades, esto no va a funcionar porque tenemos una inercia que nos impide hablar. Pero si rompemos la inercia, le ponemos una mecánica, le ponemos organización, le ponemos método y ponemos personas responsables que tengan la capacidad de discutir, pero que no nos vayamos a quedar en las desconfianzas.
Si rompemos la inercia y nos ponen una bomba, nos secuestran, nos cogen militares, ahí es en donde rompemos esa inercia mal.
Pero por eso te digo, el problema es que tal vez tenemos problemas para conversar sobre muchas cosas. Sí. E inclusive el tema de seguridad puede ser una difícil conversación. Pero hay dos asuntos que a mí me parece importante, de alguna manera, generar una sinergia entre estas dos. La primera, la derecha o las propuestas, digamos, más de seguridad tradicionales, lo que buscan es una solución inmediata a los problemas. Por supuesto, hay cárcel, hay distintos mecanismos para que la gente inmediatamente sienta una percepción de seguridad. Pero la izquierda, generalmente, y otros sectores de la sociedad proponen medidas a largo plazo que solucionen los problemas estructurales. Y lo que nunca hemos hecho es compaginar esas dos miradas.
Bueno,
pues. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que sería la primera conversación obligatoria, que incluye además a los miembros de la fuerza pública que han combatido durante todos estos años las estructuras y que tienen enseñanzas y visiones que serían, o sea, estratégicas en este momento.
Me gusta que estén metidos en esa propuesta suya, claro, o en esa visión suya los miembros de la fuerza pública, que son los que de verdad están en el monte también con los otros grupos insurgentes. María José, volvamos a su colegio, ¿le gustaba actuar? ¿Era de algún coro? ¿Hacía obras de teatro? Bueno, usted siempre ha hecho teatro.
Sí, pues dirían, ¿no?
Sí, eso dirían. ¿Le gustaba actuar?
No, no he sido, no, no. Bueno, pues. Sufrí, van a decir que es mentira, pero siempre tenía un poco de pánico escénico, soy un poco tímida.
Este es el momento para vencer ese pánico escénico que la ha acompañado, porque María José Pizarro también es protagonista de nuestra tragicomedia exclusiva de La Luciérnaga.
La Luciérnaga, Canal 1 y Red Más Noticias presentan su aclamada tragicomedia, Los Ricos También Lloran. Hoy con Gustavo Francisco como el papá, Susana Muhammad como la tía Susana, Daniel Quintero como el tío Daniel, Gustavo Bolívar como el tío Gustavo, y la actuación estelar de María José Pizarro como María José Pizarro. Era un martes y en la casa más exclusiva de Nariño, la Casa de Nariño, se llevaba a cabo una pequeña reunión en la que empezaban a tomar decisiones importantes. Fue en ese momento cuando llegó alguien muy sonriente.
Ese es usted.
Hola, muy buenas tardes. Soy María José Pizarro, prácticamente el futuro de todos ustedes, pero los noto asustados. Cambien esas caras, por favor. O mejor, mírenme a mí, que seré la nueva cara del pacto histórico.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi querida María José Pizarro, bienvenida. Justamente estábamos hablando de esos temas. Tenemos que ponernos de acuerdo.
Pero ponernos de acuerdo, usted y yo, mejor dicho, presidente, nos ponemos de acuerdo y cerramos un pacto histórico.
Qué pena, perdón, los interrumpo, soy Susana Muhammad, no creo que así vaya a ser, mi querida María José Pizarro, no se desgasten que el presidente Petro me está viendo con muy buenos ojos.
No, mi querida Susana Muhammad, si con eso estás contando, le va a tocar ponerse a llorar otra vez como en el Consejo de Ministros. Déjeme decirle que usted no tiene ropita para esta fiesta.
¿Qué perdón, tal? Perdón, ya no van a pelear en estos momentos, acabo de llegar yo. Traigo Bolívar. Flores y amor para todos ustedes.
Ay, qué bonito.
Muchas gracias, así es. El único opcionado soy yo, Gustavo Bolívar, porque desde siempre he estado aquí. Y segundo, porque yo a usted lo amo, presidente, lo amo.
Ay,
sí,
¿verdad? Usted
lo amo. Otra vez con eso.
Otra vez con eso.
No, pobrecito mi querido Gustavo Bolívar, tiene más posibilidades aquí mi compañero Gabriel de las Casas en un concurso de canto,
no, María,
que usted no se vista, no, que tampoco va.
Hola María José, ¿cómo estás? Hola presidente, soy el gran Daniel Quintero, uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Medellín. Les tengo que hablar con la verdad, no se esfuercen más, que la ficha del presidente voy a ser yo, porque me quieren los medellinenses, los colombianenses y los interenses.
No, oigan al otro, Daniel Quintero, me disculpa, pero eso lo veo más difícil que un sol en el ubérrimo.
Quería escucharlos a todos para ver sus diferentes puntos de vista y creo que tengo una primera decisión.
Ay, qué nervios.
La mejor opción en estos momentos para el pacto histórico y para Colombia.
Ay,
soy yo.
¿Será que el presidente Petro no descarta quedarse? No. Espera un minutico, yo hablo otra cosita con María José Pizarro.
Ay, Daniel Quintero, pero usted, ¿por qué?
¿Será que María José Pizarro termina convenciéndolo? Por favor, un segundito. Momento, por favor. ¿Será que Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas? Necesito solamente un minuto.
Ay,
por favor, Daniel Quintero, un momento, por favor. Sí. Descúbralo en un próximo capítulo de su tragicomedia, Los Ricos También Lloran.
Pero, Gabriel. Quintero, ¿pero qué pasó?
Mi querida María José, Gabriel, soy nuevamente yo, Daniel Quintero, sí. Exalcalde de Medellín, futuro presidente de Colombia. Quiero decirte que si hay alguien afín con el presidente, soy yo.
Pero
soy el más parecido de todos, con decirte que hasta estoy empezando a sufrir de gastritis, para que lo sepas. Pero aparezco aquí para decirte solo una cosa.
A ver.
¿Te gustaría hacer mi fórmula vicepresidencial? Es que estoy convencido que haríamos un gran equipo, yo como presidente y tú como vicepresidenta. Seríamos como Tom y Jerry. Seríamos el Power Ranger rojo y la Power Ranger rosado. Batman y Robin. Risa loca y su guachafita.
No.
En fin, ¿qué piensas? ¿Te gustaría hacer mi fórmula vicepresidencial?
No, a ver,
Daniel, querido, cariño.
Gracias.
Eres así súper especial y todo, siempre. Pero yo más bien te propongo que seas mi fórmula. Yo creo que...
¿Al contrario?
Sí, al contrario, mejor. Es que este país ya está preparado para una conducción femenina y a ti no te veo muy bien puesto en ese lugar, así que más bien te acompaño, sumemos, hagamos todos, entre todos, todas, un trabajo juntos, incluso aquí no. El compañero Gustavo Bolívar, ay. Susana Muhammad, por favor, sí, pero acompáñenme, que el reto,
la ficha soy yo,
que el reto inmenso aquí es ganar las elecciones en el 2026 y eso bien. Lo hacemos conmigo.
Pues creo que el pánico escénico se le acabó, un aplauso. Sí. Muy bien, bien. Pero venga, salimos de la obra y hablamos en serio. Daniel Quintero, ¿usted cómo lo ve? Es un candidato muy polémico, es una de las personas más polémicas del pacto histórico en estos momentos. ¿Usted compartiría una fórmula vicepresidencial en dado caso? ¿Cómo lo ve dentro de estos precandidatos que tiene el pacto histórico?
No, yo creo que estamos esperando la decisión de Iván Cepeda, con quien, por supuesto, me encantaría hacer una fórmula.
Okay.
Además, el pacto histórico ha definido un espacio por el que tendremos que pasar todos.
Pero le pregunté por Quintero, María José.
Por eso te voy a responder. Sí. Te voy a responder. No, por ese espacio vamos a pasar todos. Es un comité de ética y garantías y de garantías electorales que tiene que analizar las distintas postulaciones que, pues, digamos que... con base en unos criterios que también serán definidos en ese comité y por supuesto es el que finalmente dará los avales. Sin embargo, pues también hay que reconocer que nosotros hemos sido una fuerza que ha cogobernado, no hemos sido, digamos, ha sido un gobierno no solamente y exclusivo de los sectores progresistas de este país y bueno, serán ellos los que tendrán que definir en ese comité si hay cabida para Daniel, pero todas las personas que estemos en esta consulta, incluido Daniel, pues tenemos que acogernos a las reglas que hemos pactado entre todos y que ha pactado el Comité Político del Pacto Histórico.
Muy bien, Orlando Villar es nuestro jefe de redacción del Servicio Informativo de Caracol.
Senadora, en el Pacto Histórico hay dos situaciones para continuar hablando de este tema de la candidatura. Por un lado, está enredada la personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral por la decisión del maíz que todavía está en veremos. Por otro lado, está la percepción de, así como ustedes lo criticaban en algún momento en el uribismo, y es que era el que Uribe pone, pues que sea en este caso el que Petro ponga y al que él le dé su bendición. En ese orden de ideas hay algunos candidatos que están contemplando la opción de irse por firmas, finalmente, y no someterse a la consulta. ¿Usted ha pensado en esa posibilidad? ¿Cómo ven las garantías alrededor de ese modo de elección?
Pues bueno, lo primero es que yo soy orgánica de un proyecto político, hago parte de un proyecto político, busco fortalecerlo, busco que actuemos con madurez política, creo que así ha actuado el Pacto Histórico. Hemos tomado una decisión que de verdad les cuento es sumamente difícil para las fuerzas de izquierda. Por ejemplo, la Unión Patriótica recuperó la personería jurídica por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dejar la personería jurídica no ha sido una decisión fácil para este movimiento y lo mismo te podría decir con el Polo Democrático, con la Colombia Humana, bueno, que tenemos historia, tenemos tradiciones, miradas diferentes, por supuesto que nos encontramos, pero tenemos estilos distintos, así que tomar la decisión de caminar en unidad es una decisión difícil y lo que yo espero es que el Consejo Nacional Electoral, en primer lugar, actúe garantizando un principio de igualdad. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque han tenido que tomar en el pasado decisiones y esperamos que el mismo rasero no sea aplicado a nosotros con base en decisiones que han tomado en el pasado y que no le nieguen a una de las fuerzas políticas más importantes que tiene el país en este momento un derecho constitucional fundamental, que es el derecho a elegir y ser elegidos. Así que yo lo que espero, y no quiero avanzarme, y no voy a contemplar ningún otro escenario distinto a esperar la decisión del Consejo Nacional Electoral, que creo que es lo que nos corresponde. Si ya ha dado el momento, esa decisión no llega, pues efectivamente tendremos que reunirnos y contemplar distintas posibilidades. Pero por ahora mi lugar ha sido y seguirá siendo el progresismo, la izquierda y fortalecer un proyecto político colectivo.
Senadora, usted estaba reunida con el presidente Gustavo Petro, nos cuenta, y al tiempo estaba renunciando la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada. Pero además lo que nos confirman fuentes de Casa de Nariño es que se vienen otros cambios. Mientras se daba esa reunión, en la Cancillería, en la Giralda, en el Ministerio del Interior, estaba reunido el doctor Armando Benedetti, ministro del Interior.
Bien dateado, Villar.
Con Laura Sarabia.
Vea usted, pues es que sabía. Momentos, o sea, además, cuidado con las cámaras, o sea, cuidado.
Sí. Hay momentos en que se habla de que Armando Benedetti sería el nuevo canciller. ¿Qué sabe usted de ese nombramiento y qué opina además de ese nombramiento de una persona que usted ha criticado bien desde que regresó al gobierno nacional por los temas que ha tenido en torno a posibles agresiones hacia las mujeres?
Bueno, yo lo primero que quiero agradecer es que en otros momentos de este gobierno hemos tenido unas cábalas de meses donde sacaban a todo el mundo, dejaban a todo el mundo, y eso generó una gran zozobra en las personas que por supuesto están trabajando, pero claro, pues todos los días las están echando, pues eso realmente, y no las echa el presidente, sino que era una cábala que estaba en los medios de comunicación, y yo creo que eso ha cesado un poco.
Pero hay 50 ministros, hay 150 viceministros que han cambiado.
Más allá de los cambios, lo que estoy diciendo es que agradezco que esto en este momento sea un poco más sereno y más tranquilo, y yo creo que eso es bueno para el país. Bien, se van a dar los cambios. Yo lo que creo, por supuesto, es que tenemos que tener equipos mucho más sólidos desde el principio. Esa es mi posición.
Pero ya le preguntaba de nuevo de Benedetti.
¿Y qué pienso de Benedetti? No, para ir hacia la respuesta.
Es que no, me toca buscando más.
Ah, bueno, listo, vamos a hacerlo más cortico. Sí. Perfecto. No. Pues evidentemente, si esa es la decisión del presidente, yo la voy a respetar. Yo tengo mis posiciones han sido públicas, igual soy parte de una bancada, siendo él el ministro del Interior, dialogué con el ministro del Interior, es lo que me corresponde porque soy de los liderazgos más importantes de mi bancada en el Senado, junto con compañeros y compañeras que hacen un trabajo maravilloso, pero por supuesto, si el presidente toma esa decisión, yo respetaría esa decisión.
¿Sabe otro cambio? El Ministerio de Defensa, al que se está hablando del señor de positiva, pero donde nos confirman que llegaría Alfredo Sade. ¿Le dijo algo el presidente también de esa nominación?
No, hablamos de nada.
¿Cómo es que se llama el director de positiva? ¿Lo recuerda?
Sí, señor. Se llama José Luis Correa, militante del Partido Liberal.
Porque es compañero mío en la Cámara.
Claro, y desde hace 3 años que le están ofreciendo ministerios.
Se lo han prometido.
Se lo han prometido los ministerios todo el tiempo. Vamos a ver si le toca el de defensa. Porque nosotros pues seguiremos pendientes de todos los nombramientos. Ay, don Otoniel, es el nuestro... Ya, Otoniel. Otoniel es nuestro portero, senadora María José Pizarro. ¿Cómo le
va? Un gusto.
Doctora María José, yo voté por usted de manera pues que tengo derecho. ¿Qué fue en esa mejilla? Bueno. ¿En la izquierda o en la derecha?
En ambas.
En ambas. ¡Ay!
Bueno,
Otoniel. En el centro, que ahorita está en el centro.
Perdóname, Otoniel, lo que pasa es que estamos al aire, estamos en programa y usted viene a interrumpirnos aquí.
Es que le traje unos regalitos que le llegaron a la portería, no sin antes disculparla porque nos llegó 8 minutos tarde por 3 razones. Una la cogió el paro de los paperos. La otra la cogió el paro de los parameros. Y la otra la cogió la Vuelta a Colombia. Y la otra la cogió la tarde y entonces por eso, mire, lo primero que le traigo es un audífono.
¿Audífono?
Sí, esto es para que se lo ponga cuando esté hablando la doctora María Fernanda Cabal, que su mujer se como que hace oídos sordos a ella. Entre otras cosas, hágame un favor, doctora, ¿ustedes son amigas o enemigas? Porque eso primero se echan pullas y después terminan, somos las mejores amigas, Arida.
No, lo que uno tiene que tener claro en la política esto es que no es personal, son diferencias ideológicas, pero aquí no estamos para atacarnos entre personas. Y por supuesto, si tú estás todos los días con una persona, lo mínimo es que tú puedas tener un trato cordial. Eso no quiere decir que seamos las mejores amigas, que nos vayamos a tomar café, ni tinto juntas, ni un vino, ni nada. Somos dos personas que pues se encuentran en un corredor en el Congreso de la República, y a mí me enseñó mi abuela que a todo el mundo se le saluda con decencia.
¿Sabe quién siempre habló muy también bien de usted? Paloma Valencia, también acá, que uno las ve tan beligerantes, pero dijo no, son personas con las que se puede conversar.
Para
José Pizarro.
Sí. Sí. Paloma. Estaría enferma. No, la abuela que estaría enferma.
Ya.
Y don Poncho, un momentico. Poncho Rentería, que si por favor le devuelve la pañoleta que le prestó.
No, esa es de ya déjesela así.
Y el otro regalito que yo le tenía para su merced es un garrafoncito de agua para que su merced lo lleve y pase todos los alimentos. Porque me han dicho que su merced el único alimento que no pasa es uno que comienza por J y termina en P, o sea, JP.
¿Qué le pasa con o sea, al contrario de con quienes sí se la puede llevar bien, ¿qué pasa con un senador como JP Hernández?
Bueno, tengo que decir que después de varios años de discusiones profundas, de diferencias que fueron públicas e incluso de situaciones que yo rechacé de tajo y así lo hice, inclusive en las plenarias del Senado. Llegamos a un escenario de conciliación en la Corte Suprema de Justicia. Dos días después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, nos reunimos varias horas en la oficina del magistrado y decidimos que por el bien del país en ese momento el mejor mensaje era conciliar nuestras posiciones, sí, y a partir de ese momento pues nos saludamos y sí, nos respetamos en el Congreso y espero que así siga siendo.
Es conciliar. Y le tengo de regalito también un bono que le voy a dar de la venta de huevos allí de la esquina, porque para ser presidente en Colombia tiene que tener unos huevos, ¿sí o no, presidente?
O varios, en mi caso.
O varios.
Unos o varios huevos. Una pausa y regresamos con la luciérnaga.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga. Aquí estamos hoy. María José Pizarro, la senadora, es nuestra invitada sin anestesia. Maestro Yamid Amad, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está usted?
Buenas noches, la noticia. Hola, mono, ¿cómo estás?
Muy bien, me encanta verlo usted más de sport, más hoy, más libre con María José Pizarro.
No,
¿cuál calor? Sí, en esa ruta, sí, señor.
Hola, doctora María José, ¿cómo estás?
Qué gusto verte de nuevo, Yamid.
Qué bueno verte por acá. Te he tenido varias veces en mi... Me quitaron el noticiero estos hijueputos.
Sí, yo te iba a invitar. También te extrañamos mucho.
Yo te iba a invitar el viernes, pero me quitaron el noticiero estos hijueputos.
No, bueno, Yamid, pero ya, cálmese, sí, señor. Bueno, ya.
Bueno, doctora Manuel, ¿usted sabe el cabello, la bonita que acá me llama la cuca?
No sé, sí, me levanté como maluca esta mañana.
Uy, gracias, María José, que me sacó a mí de esa traducción. Me salvó a mí de la traducción, María José. Yo estaba pensando como en una peluca, pero era parecido, sí.
¿Cuántos años en la política, doctora?
Pues ya 7 en la electoral.
¿Es verdad que los políticos estamos hablando mucha mierda?
No sé. Yo creo que no tanta, pero bueno, a veces sí.
No. Que los políticos hacen que las ideologías no se pierdan.
No, que las ideologías no se pierdan, por eso decía
no
tanto. No,
que
ya
hablan tanta mierda.
No, que no. Se pierda la ideología.
No, es verdad.
Oye, mi doctor, ahora sí, esta pregunta no está. ¿Quién puta que pone tanta rata, señor ministro? ¿Tú qué dices?
Uy, no sé. No. Es así, pártenos ya, ahí me quedé perdido.
¿Sabe traducción? Que esa traducción de preguntas se la voy a dejar a Orlando Villar, la pregunta que le estaba haciendo Yamid.
Mire, usted, congresista, fue y presidió en su momento cuando se presentaron denuncias de acoso en el Congreso de la República, quien presidió la comisión accidental que hizo las investigaciones y que además creó todo un protocolo en el 2023. Protocolo que hoy está en nada, no tiene oficinas, no tiene recursos, no tiene representación. Las mujeres en el Congreso y hombres también que han sido acosados en el Congreso de la República dicen que ese ejercicio no sirvió al final para nada. Primero que todo, ¿qué va a hacer usted mientras es congresista y qué haría usted para cambiar esa situación de cosas que pasan en las instituciones y entidades públicas y también en el Congreso de la República?
Pues bueno, quiero decirles que mientras yo estuve presidiendo la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, no solamente tuvimos y logramos atender a víctimas que se acercaron a través del protocolo, pero que se acercaron también directamente. Y dejamos un equipo contratado con mujeres expertas en atención psicosocial, con abogadas expertas en atención en violencias basadas en género, que quedaron contratadas hasta el último momento que yo estuve, y tengo que decir con muchísima tristeza que después de que yo salí, ese equipo no fue contratado. Hicimos más, o sea, capacitamos más de 400 personas en el Congreso de la República, funcionarios del Congreso de la República, y lo que a mí me da una tristeza terrible es que habiendo dejado un protocolo, con todas las dificultades que eso supuso, después de haber hecho todas las denuncias, que además Caracol Radio, debo decir, fue un aliado fundamental porque nos arrancaban los letreros, porque pudimos denunciar con ellos que habían duplicado los canales de denuncia, y aún así recibimos inclusive denuncias de hombres. Yo misma me senté con ellos, de hombres que habían sido acosados y abusados sexualmente. Les acompañamos para que pusieran las demandas en la Fiscalía General de la Nación, y lo más triste fue que unos meses después se retiraron las denuncias en la Fiscalía. Así que esa sí es una de las tristezas que me llevo, porque habría sido maravilloso. Es más, el protocolo que construimos se utilizó como base base para construir varios protocolos al interior de otras instituciones del Estado.
Antes de que se vaya Yamid, María José, nosotros ayudamos aquí a los candidatos presidenciales porque uno sabe que conseguir dinero es muy difícil. Y tenemos unos músicos que se han especializado en publicidad política y electoral. Ellos están en la ciudad de Medellín, son los... me repiten el nombre del grupo, señores, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, mi querido don Gabriel.
Buenas tardes.
Somos los Alegres de Puerto Triste.
Si notas, sí, señor. Y somos un cuarteto de dos que cantamos con tres cosas, muchachos. El alma, el corazón... Y el micrófono, queremos aprovechar que hoy los acompaña María José Pizarro para ofrecerle nuestros servicios musicales. Somos unos artistas integrales, dama.
Sí, sí, claro que sí, solo comemos pan y galletas integrales. Bueno, la verdad es que nuestra carrera no ha sido fácil, pero desde hace un buen tiempo nos subimos a una tarima y somos exitosos.
Sí, vemos una doñita y nos excitamos el mismo, ¿sí, notas? Algunas personas nos han dicho que tenemos que empezar a meterle ritmos más modernos a nuestra música. Okay. Por eso decidimos entrarle a la banda.
Sí, desde anoche hacemos parte de una banda de atracadores.
No, pero no, no, señores.
La verdad, no creo que debemos mucho ahí, la verdad, don Gabriel, porque lo de nosotros, finalmente la música, ¿no? Y es más, sí. Estamos tan pegados que esta mañana en la clínica apenas me vieron, me sonaron tres discos.
Sí, ¿qué? Tres discos de la columna, sí, notas, vamos con música entonces para ella. Que
claro que sí, doctora.
Esto puede ser el jingle de la campaña presidencial de María José Pizarro.
Con mucho cariño, y dice así esta rolita.
Mira, hoy. Ya.
Es María José Pizarro que quiere ser presidenta, porque si ella no quisiera, pues no se hubiera lanzado. Pero como se lanzó, pues va para presidenta.
Tiene mucha profundidad María José Pizarro. Bueno, se nos acorta el tiempo.
No,
no nos llamen, nosotros los llamamos, María José. Mil gracias por pasar por la Lucierna, qué placer conocerla y qué bueno que haya pasado por aquí después de tantos años que nos oíamos, ¿no?
Sí, desde chiquita le estaba contando.
Ay,
desde
chiquita. Sí. Sí. Viejo, Gabriel.
No es viejo, es que los dos éramos más chiquitos. Yo lo oí porque tú eras parte de Radioactiva, sí. Y toda la gente, y además yo soy rockera, amo el rock, me encanta, el rock en español fue mi música, e inclusive cuando vino Guns N' Roses,
okay.
¿Sí? Ustedes sacaron una página en la portada de del tiempo, ¿no? En una página, y todos teníamos que pintarla, colorearla, y el que la pintara bien se ganaba una boleta para entrar al concierto de Guns N' Roses.
¿Y fue a Guns N' Roses?
Fui a Guns N' Roses.
Bueno, María José Pizarro pasó hoy por la Lucierna. A todos, feliz tarde.